Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música. Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, un programa que se hace pensando en ustedes. Vamos a hablar hoy sobre una modalidad musical, bueno, que se le llama la música de los músicos, el jazz. Su presencia en Cuba proviene del siglo XIX, cuando personal de la Onward Brass Band de New Orleans viaja a Cuba en 1899 o algo así para dar shows de entretenimiento a las tropas norteamericanas destacadas en Cuba a partir de la guerra hispano-cubano-americana. Ya a partir de 1920, más o menos, se fueron creando las primeras jazz band cubanas. Gradualmente esas agrupaciones se impusieron a sus homólogas norteamericanas que venían contratadas a la isla cuando llegan a dominar el lenguaje y repertorio jazzístico, aunque sin dejar de tocar música cubana, especialmente boleros, danzones y canciones de momento. En 1929 se constituye la primera big band cubana denominada Hermanos Castro, bajo la dirección del saxofonista Manolo Castro. Y hay bien antecedentes allá, se habla mucho del dúo Blanco y Negro, donde estaba Santiago Smooth, un soldado americano que se quedó de vida en Cuba después de la guerra. Ahora, a partir de los años 30, época de esplendor de la música cubana en el mundo, surgen varias big bands importantes: los Curbelo, Habana Casino, los Lecuna Cuban Boy, la Riverside. En 1932, Armando Romeo organiza la primera de sus varias jazz bands, inspirado en los arreglos de los maestros norteamericanos Duke Ellington y Fletcher Henderson. A diferencia de otras jazz bands cubanas de la época, las sucesivas agrupaciones de Armando Romeo contaron con arreglistas y músicos como Chico Farri, Pucho Escalante, Bebo Valdés, Peruchín Justi, Kiki Hernández, Gustavo Mar, Rafael Tata Palau, bueno, y el propio Armando, que era un tronco arreglista. O sea, desde 1930, también algunos músicos cubanos habían emigrado y se habían establecido en Nueva York. Entre ellos el cantante Miguelito Valdés, que llegó a ser el latino mejor pagado de su época. Es el latino que inspira a otro genio que empieza imitando esa línea de trabajo, que fue Desi Arnaz. Pero bueno, ya Miguelito era de los artistas más cotizado. También estaba Mario Bauzá. Mario Bauzá había ido en 1927 con Antonio María Romeo a grabar danzones. Después él vuelve con Don Aspiazo, y cuando da el palo a Antonio Machín con El Manicero, él se queda formando el cuarteto que acompañaba a Machín tocando trompeta. Ya después entra con Noble Sisley, con Don Redman, Clark Calloway, esa gente que ya él empieza a Chick Webb, que fue la primera orquesta donde él llega jefe de cuerda como trompeta y arreglista. Pero él también presenta a Chano Pozo con Dizzy Gillespie, que crean el Cubo, y Frank Grillo Machito, que era cuñado de Bauzá, le propone después formar una banda, y forman los Machitos y sus Afro-Cuban Common Boy. Los Afro-Cuban de Machito fueron una de las orquestas que más pauta marcó en esa fusión del jazz cubano. A partir de la década de los 40, ya la música cubana era un éxito internacional y ya van saliendo músicos con una habilidad jazzística tremenda, tanto en los estándares internacionales como en las creaciones que dieron origen al término Afro-Cuban Jazz, posteriormente jazz latino. Sin apasionamiento ninguno, ni exageración, hay músicos cubanos que pueden calificarse como virtuosos de sus instrumentos. Y ha sido un orgullo nuestro aunque desgraciadamente la decisión del país por la dictadura, ese empeño de que tiene que hacerme caso, tiene que bajar la cabeza, si no, no puedes vivir aquí, y no te promuevo, y te quito de la radio, y todas esas barbaridades que algún día se verá como un atraso muy grande, impide que podamos disfrutar juntos todo el enorme talento que tiene el país. Uno de los grandes músicos de jazz, sin duda, uno de los más virtuosos, más talentosos, ha sido Arturo Sandoval. Nació el 6 de noviembre de 1949. Trompetista, pianista, compositor, percusionista también, todo lo hace bien. Fue influenciado por los músicos de como Charlie Parker, Clifford Brown, Dizzy Gillespie. Después conoció a Gillespie en el 77. Y Gillespie lo ayudó mucho cuando él decide romper vínculos con el gobierno y se queda fuera, ¿no? Él desertó, como el término mal usado por la dictadura, y se convirtió en ciudadano o naturalizado en 1998. Vamos a ver la versión de Arturito, que hace de uno un clásico español. El manejo del labio en la trompeta, ese picado tan seguido como él lo hace separando notas, es un maestro. No solamente la extensión que tiene, que sube hasta la estratosfera, también está esa virtud de técnica en el instrumento, independientemente de la bomba, del corazón. Hay un muchacho que es descendiente de una estirpe ilustre de pianista, Luis Valdés. Su fundador fue el incomparable Bebo Valdés. Y este muchacho es nieto, sobrino de Chucho, hijo de Miriam Valdés, un excelente profesor y pianista también. Se llama Roberto Carlos Rodríguez Valdés. Pero todo el mundo le dice Cucurucho. Y no todo el mundo puede cargar con ese linaje de los Valdés, pero Cucurucho es alegroso de tan pesada responsabilidad porque tiene un talento indiscutible. Mucha gente dice que es el que más se parece a Bebo en la cosa de hacer jazz desde la cubanía, ¿no? Independientemente de la estatura de Chucho, su tío, que es inconmensurable. Pero vamos a escuchar la versión, o sea, cómo él oye una guajira, Cucurucho, Roberto Carlos Rodríguez Valdés, Guajira. Ahora, otro de los virtuosos más grandes que ha tenido Cuba en el saxofón y en el clarinete, o sea, todos los instrumentos, eso, es Paquito Francisco de Rivera. Nació en La Habana, Cuba, su padre tocaba saxofón clásico. Y entretenía a Paquito de niño con discos de Duke Ellington, Benny Goodman, vendía instrumentos musicales. Y su Paquito fue desde muy, muy pequeño con su papá a clubes como Tropicana y a bandas de concierto, orquesta. A los 5 años Paquito empieza a estudiar con su papá. Era un niño prodigio. En 1960 asistió al Conservatorio de Música de La Habana, donde aprendió saxofón y clarinete y conoce a Chucho Valdés ahí. En 1965 fue solista destacado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Él y Chucho fueron de los fundadores de la Orquesta Cubana de Música Moderna en el 67. Y luego en 1973 al fin pueden salir de la moderna, que no lo dejaban salir, y fundan el grupo Irakere. Un grupo que se destacó en la fusión de jazz, rock, música clásica, música cubana, de todo. Hicieron un supergrupo que lo tuvieron sin permiso para armarlo mucho tiempo, perdieron mucho tiempo, pero ya a pocos meses de haberlo constituido ya, era que él estaba reconocido como una eminencia a nivel mundial. Para 1980, Paquito se había sentido satisfecho con las restricciones impuestas a su música en Cuba durante muchos años. En una entrevista con Reason TV, Paquito recordó que el gobierno comunista cubano describió el jazz y el rock como una música imperialista que oficialmente se desanimó en los años 60 y 70, y que una reunión con el Che Guevara pues lo motivó y dice, yo me voy de aquí. A principios de 1981, mientras estaba de gira en España, buscó asilo con la embajada de Estados Unidos, dejando atrás a su esposa y a su hijo con la promesa de sacarlos de Cuba, como tanta familia ha tenido que hacer. Llegó a Estados Unidos, estaba su familia, su mamá, Maura y su hermana Rosario estaban aquí en Estados Unidos, habían abandonado Cuba en 1968 y ya eran ciudadanos. Y Rosario se había convertido en una artista, en una empresaria, y Paquito fue introducido en la escena del jazz en algunos clubes y salas de conciertos de prestigio en Nueva York. Inmediatamente se abrió espacio porque un instrumentista de esa enorme categoría, y se convirtió en algo así como un fenómeno después del nacimiento de sus dos primeros álbumes en solitario, Paquito Blowing, o sea, Paquito Soplando, y Mariel. El primero fue en junio de 1981 y Mariel en 1982. Pero vamos a escuchar a Paquito de Rivera con esa que es tan ocurrente y tan simpático. Este número le puso Piquetín Ping-Pong. Otro que tiene una descendencia también dentro del jazz es Robertico Cacresé.
Amor, ven, sale a mirar. La noche es mágica y el gorrión se va.
Roberto Cacresé es un pianista de jazz cubano. Nació el 19 de mayo de 1972 en La Habana. Ha tocado con muchos músicos y tiene una carrera brillante. Tocó con Chucho Valdés, con Changuito, Wynton Marsalis, George Benson, de Semes Bueno, en todas las bandas. Es el líder de la banda de Interactivo. Interactivo es un colectivo que no tiene plantilla fija. Es una madera muy, muy novedosa, muy, muy ágil, y han hecho conciertos con mucha gente de talento que se le une, sigue solo, o sea, no está encerrado una plantilla, pero cada vez que se reúne Interactivo para un concierto se llena completo la banda. Y en otras partes del mundo también. Se graduó en percusión en la Escuela Nacional de Artes en 1991. No es el único caso, hay varios pianistas, como el caso de Meriano Salvador, como el caso de Gonzalito Rubalcaba, el caso de Alejandro Falcón también, que estudiaron percusión y como se daba piano complementario, prefirieron quedarse con el piano, con la agilidad del percusionista, ya que el piano es un instrumento de cuerda percutida y eso los ayuda mucho a la frase con una agilidad evidente, ¿no? Y con independencia de las dos manos. Él decía que se graduó en La Habana en 1991, estuvo trabajando con Santiaguito Feliu y también con el grupo Columna B, estuvo en España y en Estados Unidos, y estuvo también dando conferencias o clases magistrales en la Universidad de Stanford. Pero hay un clásico del son de Ignacio Piñeiro que él recrea en su visión jazzística, La Mulata Rumbera, Robertico Cacacé.
Thank you.
Otro virtuoso se llama César López. Considerado uno de los más importantes saxofonistas del jazz latino, comenzó a estudiar música cuando tenía 10 años. A los 13 años, o sea, solo 3 años después, ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Sax de Cuba. En 1985 tuvo una beca en la Escuela Nacional de Arte y al mismo tiempo comenzó su carrera profesional como el reconocido músico cubano, el padre de Robertico, Bobby Carcassé. Es quien introduce a César en el jazz latino. En 1988 brillaba como músico a tal punto que a los 19 años, lo elige el maestro Chucho Valdés para tocar el saxo en Guiraquere. Tuvo 9 años, donde se ganaron Grammy y viajaron el mundo entero. Compartió el escenario con Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, Winston Marsalis, Michel Camilo. Dentro tocó con el mismo Paquito Rivera, Tito Puente, Arturo Sandoval, en fin, todo lo que vale y brilla. Y él en 1997 decide formar su propia banda que le pone Habana Ensemble. Muestra nuevos ornamentos en sus conceptos musicales y estéticos. Él canta muy bien, César canta, ha hecho discos de canciones clásicas, de feeling, de bolero, con su solo de saxo, es un disco delicioso. En 2006, me graba un disco que se llama Andante, por Beat Music, y tiene premio al mejor álbum de jazz en el mayor evento cubano para la industria de la música, que es Cuba Disco. En 2009 lanzó Cubop con Kamita Records de Japón. Es un álbum acústico con algunos de los músicos cubanos de jazz más talentosos. Le llamaron al proyecto Los Cubanos. Ha hecho, bueno, donde quiera que toque, en los lugares más prestigiosos de jazz que hay en La Habana, ahí está César López, viaja mucho a Japón. Se casó con una japonesa que es encantadora. Es una gente que además tú llegas a su casa y siempre te recibe con un abrazo, con los brazos abiertos. Un bromista incansable. Y es, bueno, yo lo quiero mucho. Le aprovecho para mandarle un abrazo. Vamos a escuchar Los Ojos de Betsy, César López y Habana Ensemble. We'll be right back.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Otro de que desde jovencito impresionó de una manera especial fue Jacek Manzano. Jacek Manzano Silva es un trompetista y compositor cubano que nació el 10 de diciembre de 1980 en Marianao. Ha actuado con importantes figuras como Celia Cruz, Los Bambam, Irakeri, Bobby Carcassé, la banda británica Simple Red. Jacek es un productor arreglista que comenzó a estudiar música en el Conservatorio Alejandro García Caturra de Marianao. Y bueno, empezó a hacer la música que oía en los discos de su papá. En el 95 ingresa al Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana, donde se interesa por la música de jazz. Posteriormente asistió a la Escuela Habana de Artes y Música. Y él empieza a actuar en 1995 en la Zorra del Cuervo, un club dedicado al jazz que hay en La Rampa, en La Habana. En 1997, Roy Hargrove, un famoso trompetista de jazz estadounidense, le regaló su primera trompeta, o sea, la primera trompeta de categoría. Y ya sé que empezó a tocar en varias sesiones ya en la ciudad. Más tarde viajó a Nueva York porque se le ofreció una beca en la Juilliard School of Music, imagínate tú qué maravilla, donde estudió con Wynton Marsalis y tocó en la Juilliard Jazz Orchestra. En 2003 regresa a Cuba, comenzó su carrera profesional formando su propio grupo y empieza a grabar. Ha sido invitado a Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Italia, Barbados, vaya, para grabar o para dar clases magistrales. Vamos a escuchar un número de él que hizo estando estudiando en Estados Unidos, que tiene por título Congo Bronx.
We'll be right back.
Hay un violinista que también es un jazzista maravilloso, Alfredo Manuel de la Fe. Es conocido como Alfredo de la Fe, él nació en Nueva York y es cubano. Vivió en Colombia por más de 16 años y es el responsable de una transformación en la música latina y el jazz en ese instrumento tan importante que es el violín. Un sonido que te trae reminiscencias de la salsa, de la música latina, del jazz. Fue el primer violinista solista que actuó con una orquesta de salsa. Realizó una gira por el mundo en varias ocasiones. Aparecen más de 100 discos de artistas latinos de la categoría de Palmieri, Tito Puente, Celia Cruz, Cheo Feliciano. Tocó con las estrellas de Fania, con Larry Harlow. El padre de Alfredo era cantante, era tenor de ópera, de música lírica, en La Habana, y cantaba en la radio cubana con Bienvenido León y Celia Cruz en la década del 40. Él vio en su hijo esas habilidades y fomentó su interés por la música, a tal punto que, bueno, hoy en día Alfredo de la Fe, que vive en Nueva York actualmente, no sé si seguirá en Colombia, pero me parece que está en Nueva York, porque en Colombia era un ídolo. Yo no lo conocía personalmente, y un día que estaba yo en Colombia, no me acuerdo que yo había ido, lo conocí. Y estuvimos hablando cantidad de música cubana, y realmente me llevé una grata impresión de este virtuoso del violín. Vamos a oírlo. Este número de Alfredo lleva por título Hacha y Machete.
Thank you.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido simplemente una muestra pequeña del enorme talento jazzístico que hay en Cuba. Se dice que es la música de los músicos, ¿por qué? Porque en el jazz es imprescindible para sobresalir, tener dominio de la improvisación. La improvisación, por ejemplo, se coge un ciclo armónico determinado y el músico empieza a improvisar y a la velocidad eso de que es capaz la mente humana, hace las improvisaciones sabiendo dónde están. O sea, la armadura de clave que tiene ese tono, las notas extrañas que va a poner, la agilidad del diseño, eso hace que no todos los músicos tengan capacidad de improvisación. En el jazz se destaca la improvisación, por eso se le llama la música de los músicos. Podemos poner muchos más ejemplos de jazzistas porque Cuba es inmensamente rica con los que tiene adentro y con los que viven afuera, que cada día vienen siendo más. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoli en la edición del programa y la producción. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.